Los demás acompáñenme, por favor, a 1 Corintios capítulo 11. 1 de Corintios 11. Bien, pues vamos a la enseñanza de esta tarde, 1 Corintios 11, capítulo 11. Vamos a leer de los versículos 2 al 16. Hoy es 26 de marzo del 2017 y hemos titulado esta enseñanza Un escándalo innecesario. Un escándalo innecesario. 1 Corintios 11, versículo 2 en adelante, dice así: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias por esa libertad con la que venimos hoy delante de ti a considerar lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Señor, guíame para que pueda exponer fielmente este mensaje. Y dispón el corazón de cada uno de nosotros para que podamos recibir tu mensaje y que por medio de tu Espíritu Santo seamos transformados. Tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos a recibirla como tal y que tú seas honrado y glorificado en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Creo que el mensaje de Pablo hacia la iglesia en Corinto y por extensión a nuestra iglesia ha sido muy claro. Hacer todo para la gloria de Dios. Hacer todo para la gloria de Dios. En el capítulo 10, versículo 31 dice: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ya se explicó la semana pasada algunas implicaciones de ello. Ya sea que se trate de comida o bebida o de cualquier otra cosa, háganlo, dice, todo para la gloria de Dios. Y esto, como ya se ha mencionado, significa que debemos estar dispuestos a sacrificar nuestros derechos y libertades en aras del avance de la obra de Dios. Es decir, no se trata de nosotros mismos, sino de Cristo y su Evangelio. Y para ello se requiere, por un lado, que nos neguemos a nosotros mismos y por el otro, que tengamos convicciones bien firmes en cuanto a sus verdades. Es decir, que le creamos a Dios, que creamos su palabra y no solo eso, sino que actuemos en consecuencia de eso que creemos. Porque una cosa es conocerla y otra cosa es obedecerla. Caminar conforme a su palabra. La centralidad de todo lo que hacemos como iglesia debe ser Cristo y solo Él. En el momento que dirigimos nuestra atención y actividad hacia otro lado, los problemas empiezan a brotar. A partir del capítulo 11 de esta su carta, primera carta a los Corintios, Pablo centra sus exhortaciones hacia las actividades en la iglesia o en la vida de la iglesia para asegurar que toda la atención esté centrada en Cristo y no hacia los mismos miembros de la propia iglesia. Aborda diversos aspectos de la vida en la iglesia, tales como la vestimenta, los abusos en la cena del Señor, los dones espirituales y el orden en la adoración congregacional. Particularmente en este pasaje que abarca del capítulo 11, versículo 2 al 16, Pablo trata el asunto de llevar o no llevar cubierta la cabeza durante la oración o proclamación de la palabra de Dios. Como contexto histórico-cultural, es importante mencionar que en la sociedad de Corinto y de la mayor parte del Imperio Romano de ese entonces, las mujeres respetables, casadas, llevaban un velo sobre su cabeza en señal de estar precisamente sujetas a su marido. Para la mujer casada, era una forma de decir que no estaban disponibles. No había por qué alguien las volteara a ver porque no estaban disponibles. Algo así como en la actualidad llevar el anillo de matrimonio. Si una mujer casada se quita el anillo de matrimonio es porque anda buscando algo, ¿verdad? Quiere mandar un mensaje. Y al llevarlo también manda un mensaje. Pero al parecer, algunas mujeres de la iglesia de Corinto, con el argumento de su libertad en Cristo, empezaron a deshacerse del velo en reuniones públicas, en sus apariciones públicas. Y la pregunta no era tanto si podían hacerlo, sino si era conveniente que lo hicieran. En el versículo 13 del pasaje que estamos considerando, Pablo dice: juzgar ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Es propio? ¿Qué implicaciones tenía el que no llevaran puesto el velo en las reuniones públicas? ¿Por qué Pablo pregunta si es propio el hacerlo? Principalmente por el mensaje que estarían enviando a aquellos que lo rodeaban. Así como las mujeres casadas y decentes llevaban el velo, había quienes no lo llevaban. Y estas eran esencialmente las prostitutas, las esclavas y las mujeres adúlteras que habían sido condenadas como tales. Entonces era un estigma, era una situación realmente muy, muy fuerte. Así que no se trataba solamente de si debían o no cubrirse la cabeza en público, sino de lo que eso representaba para la sociedad que le rodeaba. ¿Qué implicaciones tiene vestirse de tal o cual forma? ¿Cuál es el mensaje que desea transmitir? ¿Y cómo eso puede llevar a la confusión? Copiar o adoptar las formas de la cultura que nos rodea puede transmitir un mensaje equivocado. Así como los ídolos, veíamos anteriormente, no son nada, pero es mejor abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de comer de lo sacrificado a los ídolos, no sea que demos a entender que estamos de acuerdo con esas prácticas de adoración pagana, así tampoco es conveniente copiar las formas del mundo, no sea que transmitamos un mensaje equivocado, que estamos de acuerdo con eso, al participar de cierta manera con eso. Así que la libertad cristiana siempre debe ser dirigida hacia la gloria de Dios. Y esto implica decencia y orden. Entonces no se trata tanto del asunto del velo o de cubrirse la cabeza, el cabello largo o el cabello corto en sí, Lo que Pablo dice a los hermanos en Corinto y lo que Dios pone delante de nosotros es que todo lo hagamos con el fin de glorificar a Dios. De manera que no se trata de nosotros mismos, de lo que sentimos y si me siento bien o no me siento bien al respecto, o de lo que esperamos, sino de lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que glorifiquemos a Él. Nos reunimos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, su iglesia, para rendirle adoración. Los cristianos en Corinto ciertamente estaban haciendo bien algunas cosas. No todo estaba mal en lo que ellos hacían y en sus actitudes. Sí, había ciertas situaciones ahí de inmadurez y manifestaban un grado de carnalidad, como ya hemos visto. Pero ellos realmente querían hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Tanto que le escribieron a Pablo para preguntarle sobre ciertos asuntos, ¿verdad? Que tenían ellos duda y que se estaban presentando ahí en la iglesia. Ellos querían saber cómo vivir la vida cristiana. Así que podemos decir que el problema básico en la iglesia y en Corinto no era con respecto a la doctrina en sí. Es muy poco lo que trata Pablo en esta carta en el sentido doctrinal, sino con algunos aspectos prácticos de la vida cristiana. Y esto era digno de reconocerlo en ellos. Y es por eso que Pablo empieza diciéndoles en esta sección, en el versículo 2, os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Vemos entonces en primer lugar el reconocimiento por querer hacer bien las cosas. Y en contraste con el versículo 17, de ahí de 1 Corintios 11, fíjense lo que dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Entonces, esto que está diciendo Pablo al principio del capítulo 11, está enmarcado por un os alabo, ¿verdad? Les reconozco esto, los felicito por esto, con otro que dice, pero esto que sigue, no está bien. No hay ninguna razón para felicitarlos por eso. ¿Y qué es aquello por lo cual Pablo alababa a los hermanos? Por un lado, que lo recuerdan y lo continúan recordando, y no solo eso, sino que retienen sus instrucciones. Es decir, respetaban su autoridad apostólica y su sabiduría en la palabra de Dios, tanto que le escribieron para hacerle diversas preguntas acerca de la vida cristiana. Cuando dice ahí que los alaba porque retienen las instrucciones tal como se las entregó, Pablo se refiere a las enseñanzas apostólicas. Todas las instrucciones respecto a la conducta diaria, donde Pablo es solamente el conducto por el cual transmite dichas enseñanzas. Es Dios el que está detrás de esas enseñanzas y Pablo el conducto por el cual son transmitidas. Y se trata pues de las tradiciones que los apóstoles recibieron y que después transmitieron a otros. En otras palabras, Pablo reconoce la disposición de los hermanos en Corinto para recibir de parte de él la doctrina cristiana fundamental y cómo se debe vivir la vida cristiana. Él reconoce que están siguiendo las enseñanzas que les impartió. Sin embargo, aún hay algunas cosas que se deben aclarar, las cuales ya ha abordado algunas de ellas en esta carta, y otras está por abordar. Las prácticas de los corintios deben ser consistentes con la doctrina que han aprendido. Ellos tenían, Pablo pasó año y medio con ellos, básicamente fundamentándolos en la doctrina cristiana, en la enseñanza bíblica fundamental. Pero era necesario que eso lo aplicaran en su vida diaria. Así que Pablo no se detiene en decirle lo que considera que deben saber, Versículo 3 dice, pero quiero que sepan, ¿sí? Fíjense bien, pero quiero que sepan. Entonces procede a aclararles ciertos conceptos. Ok, retienen la mayor parte de las instrucciones, pero quiero que sepan algo, ¿sí? Que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y algo que vemos aquí es qué tan personal es la carta de Pablo. Él intercala el reconocimiento por aquellas cosas que considera que están haciendo bien con lo que no están haciendo bien y lo que deben saber para que su cristianismo sea más fructífero. Es una carta muy personal. Y eso habla de la relación que él tenía con ellos y ellos con él. Quiero que sepan, les dice Pablo, no se detiene en seguirlos instruyendo. No se detiene en decirles qué es lo que ellos, él considera que deben de saber. Y esta es una frase que Pablo usaba para hacer énfasis en algo que era muy importante y sobre lo cual estaba muy preocupado. Básicamente, ¿saben qué? Hay un orden divino. Existe un orden divino. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y lo que hacemos y la manera en la que nos comportamos debe reflejar ese orden. Todos, tanto hombres como mujeres en la iglesia, debemos comprender y apegarnos al principio de autoridad y subordinación que Dios ha establecido. Y este orden debe reflejarse en todo lo que hacemos y la manera en la que vivimos. Cabeza, como sabemos, significa preeminencia. Es decir, el que ocupa la posición principal. Y puede derivar en autoridad o liderazgo. Sin embargo, algo que debe quedar claro desde el principio es que ser cabeza no significa ser más o ser superior. No significa ser más o ser superior, ni más capaz, ni más inteligente, ni más espiritual. Solamente tener la preeminencia otorgada por Dios para que exista un orden. Pablo no hace distinción entre el hombre y la mujer en lo que se refiere al valor y mérito personal, la habilidad, el intelecto o la espiritualidad de las personas. Ambos, hombres y mujeres, son iguales como seres humanos. Y principalmente en Cristo no hay distinción al respecto. Si así fuera, entonces esta declaración que Pablo hace ahí en el versículo 3, nos llevaría a pensar que Cristo sería inferior a Dios y no es así, porque Dios es cabeza de Cristo. Cristo se sometió gustosamente al Padre. Nunca había sido en ningún sentido inferior a Él, sino que se sometió amorosamente y de forma total a la voluntad de su Padre como un acto de humilde obediencia en el cumplimiento del propósito divino. En Juan 6:38 Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjense bien lo que dice, he descendido del cielo, siendo Dios, tomó forma de hombre, no para hacer mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió. Una declaración de completa sumisión por amor a la voluntad del Padre. En Juan 4:34 Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida, eso es para lo que yo existo. En la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en esencia, es un solo Dios, eso lo sabemos. Es un solo Dios. Pero voluntariamente escogieron llevar a cabo distintas funciones. La subordinación de Jesús al Padre es una señal de humildad y fortaleza y no de debilidad, porque luego asociamos, ¿verdad?, la subordinación con debilidad. Y aquí vimos que no es así, no es una señal de debilidad. Igualmente, la sumisión de la mujer al varón debe ser una señal de su humildad y fortaleza. ¿Para qué? Para cumplir así la función que le corresponde en el orden divino. Y no podemos rechazar el principio de la sumisión de la mujer al hombre sin también rechazar la sumisión de Cristo al Padre y la del creyente a Cristo. O sea, no podemos tomar lo que nos gusta, lo que nos conviene. Aquí claramente dice, en el versículo 3, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El principio no es condicional tampoco. Como si dijera, si el varón se somete a Cristo y Cristo al Padre, entonces la mujer debe someterse al varón. No. Es una relación basada en el amor y no en la tiranía. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, Cristo ama a la iglesia ama a Cristo, el esposo ama a su esposa y la esposa a su esposo. La autoridad y la sumisión se intercambian en base al amor. De lo contrario, se convierte en una relación disfuncional. Y sabemos, ¿verdad?, por lo que vemos a nuestro alrededor o por lo que hemos experimentado, que no seguir estos principios lleva al caos. Esa es la realidad. El mensaje de Pablo es que no perviertan el orden de la creación, aun cuando no sea de manera intencional. Por eso es que tenemos que estar bien alertas, bien atentos a qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nosotros estamos copiando hasta cierto punto de las formas y la filosofía del mundo. Que en aras de la libertad cristiana no hagamos algo que mande el mensaje equivocado, como ya veíamos también en los capítulos anteriores. Los corintios no debían conducirse de tal manera que deshonraran a aquel a quien estaban sometidos. Los hombres no debían deshonrar a aquel a quien tenían por cabeza al adoptar la forma de los líderes del mundo y los sacerdotes paganos en la adoración. Veamos lo que dice los versículos 4 al 6. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Vemos aquí que la forma es fondo. Muchas veces pensamos que, no, pues es que yo hago ciertas cosas, pero en realidad no tengo la intención esa. Existe un código de vestuario que si se viola se puede prestar a malas interpretaciones. Y esto es lo que sucedía ahí en Corinto. El hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, afrenta, o lo que es lo mismo, trae deshonra a su cabeza, es decir, a su autoridad. La costumbre en la iglesia era que el hombre se cubriera, no se cubriera la cabeza. Sin embargo, en la cultura de ese tiempo, en la mayor parte del Imperio Romano, la práctica de cubrirse con una especie de toga era común solo entre los magistrados o los sacerdotes paganos. De manera que si los líderes cristianos se cubrían, estaban afrentando a quien, aquel a quien decían que servían. ¿Por qué? Porque lo relacionaban con los sacerdotes paganos. Ah, mira, este es igual a. Hemos visto cómo los sacerdotes paganos se cubren con una toga para hacer sus ceremonias y los cristianos están haciendo lo mismo. Ah, entonces es lo mismo. Simplemente adoran a otro Dios, ¿verdad? Así como los paganos adoran a otros dioses, con D minúscula. Entonces era el tipo de confusión al que se prestaba todo esto. La idea es que de al cubrirse, al ponerse algo, estaban llamando la atención hacia sí mismos. Y en el cristianismo no debía pasar eso. ¿Por qué? Porque la atención debe estar centrada en Cristo, aquel a quien adoramos, ¿verdad? Entonces, si estaban orando o estaban proclamando la palabra de Dios, que eso es profetizar, proclamar la palabra de Dios, lo debían hacer con la cabeza descubierta. Los varones debían hacerlo con la cabeza descubierta, porque no querían atraer la atención hacia sí, y mucho menos que los confundieran con las eminencias políticas o con los sacerdotes paganos. De manera similar, la mujer que no se cubre mientras ora o profetiza, dice, deshonra a aquel que tiene como cabeza sobre sí. ¿Y quién es ese? Pues el esposo. El énfasis del contexto, es importante decirlo, no es el orar o el profetizar, actividades propias del cristiano, de la vida en la iglesia. El asunto iba más allá que eso. ¿Qué era eso de que, o por qué era necesario, verdad, que la mujer participara de la vida pública llevando un velo, una cubierta sobre su cabeza? Pues en la sociedad de Corinto y en la, toda la cultura romana de ese tiempo, las mujeres casadas y respetables llevaban un velo sobre su cabeza cuando aparecían en público. En su casa no podían no llevarlo, pero cuando aparecían en público debían llevarlo. Era una forma de decir, como ya mencioné, que estaban casadas y que no estaban disponibles. Pero, por el contrario, no llevarlo o llevar el cabello muy corto o estar rapada era algo muy vergonzoso, porque era como lo usaban las esclavas y las mujeres que habían sido condenadas por adulterio, y también las amantes de los altos funcionarios. Pero como se empezaba a dar una especie de movimiento de liberación femenina ahí en el Imperio Romano, en el que las mujeres casadas exigían los mismos derechos que los hombres, entonces este grupo de mujeres argumentaba que si los hombres les estaba permitido tener amantes, pues ellas también debían tener ese derecho. Porque inclusive cuando se casaban en esa cultura, se daba por hecho que el varón podía tener a otras mujeres para su satisfacción sexual. Y ahora vemos de dónde viene, ¿verdad?, toda la mentalidad de nuestros tiempos. A la mujer no se le permitía eso. ¿Okay? Entonces este movimiento de liberación femenina empieza a surgir y decir, pues espérate, ¿por qué? ¿Por qué ellos sí, nosotros no? Y ahora sí que estaban tirando el velo, ¿no? Dejaban de usar el velo como señal de estar casadas y listas para cualquier cosa. Así que si en la iglesia las mujeres dejaban de usar el velo como señal de estar casadas, pues imaginen el escándalo. Uy, esas cristianitas. Se están uniendo al movimiento, ¿sí? Y aunque no lo hicieran, la señal que estaban mandando era precisamente esa. Estamos de acuerdo con este movimiento de liberación femenina, puesto que ya no llevamos señal de autoridad sobre nuestra cabeza en lugares públicos, ¿verdad? Y el propósito de Pablo es corregir una práctica en la iglesia que puede manchar su reputación. Tanto los hombres poniéndose algo sobre su cabeza como las mujeres no poniéndoselo, enviaban un mensaje equivocado a la comunidad. Y sobre todo aquellos que vigilaban, que los estaban vigilando constantemente para saber todo lo que hacían. Sabemos, ¿verdad?, que hay gente que siempre tiene los ojos puestos sobre los cristianos. A tu alrededor. Hay gente que siempre te está viendo. Y que lo que no hacen, lo esperan inclusive que tú lo hagas. Ellos no están dispuestos a acatar ninguna regla, ¿verdad?, de Dios. Ah, pero tú sí. Y pues justamente porque tú dices ser creyente, ¿no? Entonces, así tenemos los ojos puestos encima de parte del mundo, ¿no?, esperando perfección en nuestras vidas. Entonces, esto se podía prestar a serios escándalos. Y en los siguientes versículos, Pablo presenta una explicación para lo que acaba de decir. ¿Por qué el varón no debe cubrirse la cabeza mientras ora o profetiza? ¿O por qué la mujer sí debe cubrir su cabeza? Porque existe un orden. Versículos 7 al 9. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios a su imagen. No hay distinción. Solo que la mujer refleja la gloria del varón, mientras éste refleja la gloria de Dios. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al varón, y este, el varón, es su gloria. Y luego creó a la mujer de la costilla del hombre, y ella es la gloria del varón, que a su vez es la gloria de Dios. La esposa no es la gloria de Dios, sino la gloria del hombre, es decir, la de su esposo, para que juntos reflejen la gloria de Dios. La mujer fue creada para ayudar a su esposo, y es así que busca honrarlo, reconociéndolo como cabeza del hogar, y así ambos glorifican a Dios. En su relación de autoridad hacia la creación y hacia su esposa, el varón representa el dominio de Dios sobre la creación. Así lo determinó Dios. Él es el representante en cuanto al dominio. Y aún después de la caída, Dios le dijo al hombre que él iba a señorear. Ambos son iguales delante de Dios. Pero existe un orden en la creación. Y ese orden es que el varón fue creado primero y después la mujer del mismo varón. Entonces es importante aclarar que para nada Pablo está implicando que la mujer es inferior. Los versículos 11 y 12 lo clarifican más adelante, ya lo veremos. Debido a que una cabeza cubierta era una señal de subordinación, el varón no debía cubrirse la cabeza, puesto que él es la imagen y la gloria de Dios. Él refleja la gloria de Dios. Pero la mujer debe cubrirse porque él refleja la gloria, ella refleja la gloria del hombre. Y el principio de liderazgo, este liderazgo del varón, no es cuestión de cultura o de costumbre. No es que en su cultura así es o no es. No. Aquí dice, es un asunto de orden y creación de Dios. Así lo hizo Dios. Y cuando nosotros violamos los principios de Dios, ¿viene qué cosa? El desorden. Viene el desorden. Dios se deleita cuando los cristianos exhiben este orden en sus vidas, en el matrimonio. Las diferencias de género deben ser celebradas y no borradas. Pablo, de cierta manera, está exhortando a los corintios a no conducirse de una manera que afrenten o traigan deshonra a aquel a quien se deben de someter. Los hombres a Cristo y las mujeres a los hombres. Pero para el mundo esto no es posible y se resiste al orden establecido por Dios. En primer lugar, por el pecado. Pero también porque ese orden ha sido abusado, esa es una realidad. El movimiento de liberación femenina surge como respuesta en parte al abuso de la autoridad del hombre. Pero ¿saben qué? No lo justifica. Es una respuesta tan pecaminosa como pecaminoso es el abuso de la autoridad. Como hemos visto, tanto la subordinación como la autoridad deben estar basadas en el amor, donde el ejemplo es el sometimiento voluntario de Cristo a su Padre. Así que Pablo concluye el argumento diciendo en el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Sí? Por todo esto, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Como ya vimos, las mujeres en el Imperio Romano que estaban casadas debían llevar un velo en su vida pública. Y por lo tanto era necesario que las mujeres cristianas también lo llevaran. Pablo dice, debe. Y esto habla de una obligación, no una sugerencia. Debe. Y no solamente debe por el mal testimonio que puede presentar si no lo hace, por el escándalo que puede generar al hacer las cosas de una manera que manda un mensaje equivocado al mundo. Si no dice aquí, por causa de los ángeles. Y es algo que los mismos teólogos y estudiosos de la Biblia han batallado por siglos para tratar de entender qué quiere decir eso. ¿Qué tienen que ver los ángeles aquí? Yo creo, después de leer muchas posturas, que Bruce Winter, el autor del libro que se llama Después de que Pablo dejó a Corinto, proporciona una de las mejores explicaciones. Y el asunto está en la traducción. Ángel, como sabemos, ¿qué quiere decir? Mensajero, mensajero. Entonces, si lo tomamos como mensajero, podemos entender que los emperadores tenían dentro de las iglesias espías, soplones, ¿sí? Mensajeros. No nomás en las iglesias, en cualquier aspecto de la vida pública. Ellos querían saber qué estaba pasando, dónde se estaba levantando algún movimiento de sedición, dónde estaba gestando algo contrario, ¿no?, a lo que ellos imponían. Y había estos mensajeros. ¿Y saben qué? Dice Pablo, No nomás porque es el orden establecido por Dios, sino también por causa de los espías que andan por aquí y que van a ir y van a decir cosas que van a implicar un mal testimonio de parte de la iglesia. Si es eso exactamente, no lo sé, ¿verdad? Porque también sabemos que los ángeles son testigos de lo que ocurre en la iglesia. Los ángeles de Dios, seres ministradores, son testigos de lo que ocurre en las iglesias. Y si alguien sabe del orden y de la sumisión a Dios, son ellos. Entonces pudiera ser también que dijera, por causa de no dar un mal testimonio a los ángeles mismos, entonces lleven esta señal de autoridad. Una o la otra, ¿verdad? A fin de cuentas, el punto es, deben hacerlo. La mujer está bajo obligación de llevar señal de su condición marital mientras ora o profetiza en una reunión, ya que al no hacerlo, ya vimos, pues era enviar la señal de que ella pues estaba libre. Ya de por sí, el hecho de que las mujeres participaran en la vida pública era escandaloso, porque la cultura de ese tiempo era machista. Se veía mal que la mujer participara en cualquier actividad pública. Y si a eso le agregamos que lo hacían de una manera irrespetuosa, irreverente, o que se asemejaba a las mujeres no bien vistas, pues peor aún el caso, ¿no? Pero para que no hubiera un malentendido en cuanto al valor de la mujer con respecto al hombre, Pablo reconoce la igualdad y la interdependencia del uno con el otro. Versículos 11 y 12 lo aclaran. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Es decir, somos iguales pero complementarios. Es cierto que el varón fue creado primero y después la mujer de la costilla del varón. Pero Dios determinó que de ahí en adelante el varón naciera de la mujer. Y a fin de cuentas, todo procede de Dios. Ese es el orden perfecto de Dios. En el Señor ambos son iguales de valiosos e interdependientes. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ambos se complementan en cada aspecto de la vida. Entonces el punto no era ese, el punto no era quién es mejor, ¿verdad? Más bien Pablo hace un llamado a reconocer la interdependencia, iguales pero complementarios, dentro de ese orden perfecto, de ese orden divino. Iguales en importancia, pero con roles distintos. Y Dios creó a ambos para sus propósitos gloriosos. Todo, dice, todo procede de Dios. A fin de cuentas, todo procede de Dios. Y si logramos comprender esto, ¿verdad? Pero si logramos comprenderlo de corazón, no solo asintiendo, ¿verdad?, con nuestro intelecto, nuestras relaciones, especialmente en el matrimonio, pero también en la iglesia, pueden mejorar muchísimo. La igualdad lograda en Cristo no tenía por qué demostrarse de una manera que ocasionara un problema de percepción. No tenía por qué levantar banderas, ¿verdad?, las mujeres, ¡hey, aquí estamos nosotros! No convenía agregarle más leña al fuego, ¿verdad?, con actitudes y conductas inapropiadas en una sociedad machista en la que la mujer era denigrada. Las mujeres en la iglesia debían demostrar su igualdad de otras maneras, sobre todo reconociendo y adoptando con gusto el papel asignado por Dios y siendo agentes de cambio en sus propias familias, especialmente en la educación y formación de sus hijos. Y volvemos al asunto del ejercicio de las libertades cristianas y la disposición para hacer todo para la gloria de Dios. De lo que me es lícito, de lo que puedo hacer, qué conviene y qué no, qué edifica y qué no. Más aún, ¿qué es mejor para el bien del otro? Y Pablo dice, después de que todo se ha dicho en este sentido, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué van a decidir? Versículo 13 dice, juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Juzgar es evaluar, es disponer de los elementos necesarios y suficientes para llegar a una conclusión. ¿Okay? Yo ya les dije lo que les tenía que decir, dice Pablo, ahora ustedes juzguen esta situación. ¿Es propio o no que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y la respuesta esperada, evidentemente, es un rotundo no. No es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Y es interesante, ¿verdad?, que Pablo pregunta si es propio, si es conveniente. Y esto yo creo que lo hace en contraste con lo que es vergonzoso o deshonroso que habla al principio en los versículos 4, 5 y 6. ¿Sí? Eso de afrentar la cabeza es deshonrar. La conclusión es que es apropiado que la mujer lleve esa cubierta en señal de sujeción en su actividad pública. Y para sustentar más su argumento recurre a una ilustración basada en la misma naturaleza del ser humano, como lo hace generalmente Pablo, ¿no? Presenta ilustraciones de la vida ordinaria para sustentar sus puntos. Versículos 14 y 15, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y esto es importante que lo tomemos tal como lo presenta Pablo, es una ilustración que él utiliza para reforzar el punto. ¿Okay? No está diciendo que el cabello largo es deshonroso en los varones y el cabello corto es deshonroso en el caso de las mujeres. Está acudiendo a una ilustración, dice, ¿a poco la naturaleza no nos enseña algo al respecto? Y naturaleza aquí se traduce de una palabra que puede significar una producción natural o un uso, como una costumbre. Y ambas referencias pueden encajar en la ilustración. La realidad natural es que por lo general la mujer tiene más cabello que el hombre y lo conserva por más tiempo. ¿Sí? No lo podemos negar, ¿verdad? Yo no lo puedo negar. Y creo que casi nadie de los varones. Es natural, tiene que ver con la fisiología del hombre y la mujer. Tiene que ver con el aspecto hormonal del hombre y la mujer. Así nos diseñó Dios. Para que a la mujer le crezca más el cabello y le dure por más tiempo. Y lo contrario con el hombre. ¿Sí? ¿Hay casos excepcionales? Sí, como todo, pues, pero esa es la regla general. Pero también el uso o costumbre en esa época era que el hombre llevara el cabello corto. De todas las, vamos a decir, la arqueología, pues que hay, la documentación arqueológica que hay, la gran mayoría de las figuras varoniles, traen el cabello corto. Y si hay algunos con cabello largo, son o los dioses, ¿verdad? O algunos filósofos muy picudos, ¿sí? Y como que actualmente tenés como una tendencia, ¿no? Los acá, los filosofones, como que se dejan crecer más el cabello, pero pues no sé si tenga relación o no. El caso es que esa era la realidad en ese entonces. La arqueología lo demuestra. Y los presos, los cautivos también llevaban el cabello largo. Porque para ellos, para los romanos, era señal de debilidad el cabello largo en los hombres. Y a sus cautivos no los dejaban que se cortaran el cabello porque era la manera de presentarlos como, mira, estos debiluchos. ¿Sí? Así era la cultura. Y en cuanto a las mujeres, la costumbre era que llevaran el cabello largo. Y como ya mencioné, solo las esclavas, las prostitutas y las que estaban condenadas por adulterio traían el cabello corto o rapadas completamente. ¿Sí? Para la mujer de Corinto, tener el cabello largo era lo natural. Y colocarse un velo sobre su cabeza, la representación de su papel subordinado. El punto de Pablo es que la mujer debía seguir el instinto natural al conservar una señal de autoridad sobre sí misma. Pero también no era nada ingenuo Pablo. Sabía que habría protestas al respecto. Por eso en el versículo 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Sabía pues que iba a haber aquellos que siempre están cuestionando a Dios. ¿Pero por qué así? ¿Y no es justo? ¿Y por qué ellos sí, nosotros no? ¿Por qué ellas sí, nosotros no? Eso es lo que significa ser contencioso. Estar continuamente buscando pleito, ¿verdad? Sobre algún tema. Pablo le recuerda que no existía ninguna enseñanza o tradición apostólica que apoyara la remoción del velo, ni tampoco alguna costumbre en el resto de las iglesias. Donde la costumbre del lugar lo requería, lo propio era que la mujer llevara señal de su situación marital sobre su cabeza. Y si querían pelear sobre eso, pues, dice Pablo, no hay nada que pueda conceder al respecto. Y yo creo que la presión venía de ciertos grupos de poder dentro de la iglesia. Aquellos que insistían en atraer la atención sobre sí mismos y no hacia Cristo y solo a Él. Vimos al principio de la carta cómo había aquellos que decían, no, es que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y que buscaban de alguna manera establecer un coto de poder. Que pugnaban por tener mayor relevancia en la iglesia y lo hacían de la manera incorrecta. Dice Pablo, yo no tengo nada que decir al respecto. Allá pélense con Dios. Recordemos que todo esto lo dice Pablo en el contexto de hacer todo para la gloria de Dios. De que las prácticas en la iglesia estén centradas en Cristo y no en los hombres. No se trata de lo que le acomoda a cada quien, ni siquiera de las libertades de las que gozamos, sino de lo que es más conveniente como testimonio de una vida transformada por el poder de Dios. De eso es de lo que se trata. Y tal vez este asunto de que las mujeres deben orar y profetizar con la cabeza cubierta no signifique mucho para nosotros en esta época. Espero que no venga la semana que entra con su velo, ¿verdad? Nuestro contexto cultural es distinto al de Corinto del primer siglo. Insisto, desde un principio lo dije, no está dando una instrucción de que así tiene que ser por toda la vida de la iglesia. Está tocando un punto, un tema, ¿verdad? Entonces no debemos quedarnos en el asunto de si cubrir la cabeza o no, sino ir al principio, detrás de la práctica, para poder determinar cómo aplica a nuestro contexto cultural. El principio trasciende nuestro contexto cultural. Pues de otra manera nos desviaremos a formas que no quedan del todo claras y que corresponden a un contexto cultural completamente ajeno a nosotros. Y esto ha llevado a algunas iglesias cristianas a través de los siglos a establecer requisitos para el culto congregacional que nada tienen que ver con lo que aquí se está enseñando. Algunas corrientes evangélicas han partido de este pasaje para exigir precisamente el uso de velo, ¿verdad? Del velo o una cubierta a las mujeres durante el culto de adoración. Otras iglesias han optado por llevar sombrero. Bueno, por lo menos vamos a hacerlo más moderno, ya no el velo tradicional, un sombrero, ¿verdad? Y así ya cumplimos con el requisito. La realidad es que si algo en nuestros tiempos causa el efecto contrario de lo que ocurría en Corinto, pudiera ser el uso de un velo. Se ve como algo sumamente legalista, algo sumamente religioso. En aquel entonces, el no llevarlo era un escándalo. Mandaba un mensaje equivocado. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No caigamos en eso. Entonces, no se trata tanto de las formas externas en sí, sino lo que las formas externas indican con respecto a la actitud del corazón. Y creo que si lo tomamos así, vamos a aprender mucho de este pasaje. ¿Qué es lo que las formas externas indican de nuestra actitud de corazón? Sí, en Cristo somos libres de las exigencias de la ley. Pero eso no quiere decir que podemos hacer lo que nos viene en gana. Tenemos libertad, como lo hemos visto. Pero esa libertad está limitada por lo que es pecaminoso en primer lugar y por la manera en que afectamos a otros, tanto dentro como fuera de la iglesia. En aquel entonces era propio para las mujeres orar con la cabeza cubierta. Era decente. Era bien visto, ¿verdad?, que la mujer llevara señal de autoridad. Pero ahora eso no significa nada para nuestra sociedad. Más bien hay otras cosas que envían ese mensaje, o el mensaje contrario. Puede ser la manera de vestirse que transmite la idea de que una mujer está casada, que es sumisa, libre pero no libertina. De una mujer soltera que desea ser respetada y valorada por lo que es en Cristo. Lo que Dios quiere es que los cristianos reflejemos el orden de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia. Que no provoquemos escándalos innecesarios que obstruyan nuestra labor de evangelismo. Siempre habrá prácticas en la iglesia por las cuales el mundo se escandalizará. Eso es una realidad. Siempre habrá prácticas dentro del cristianismo por el cual el mundo se escandalizará. Pero si esas prácticas obedecen a los principios bíblicos y a convicciones firmes basadas en la fe, pues así tiene que ser. Les doy un par de ejemplos. El mundo se escandaliza porque los cristianos procuramos y promovemos la fidelidad matrimonial, ¿verdad? Pues que se escandalice. Eso no importa, ahí sí queremos provocar un escándalo. Luchamos en contra del machismo, pero no lo hacemos apoyando el feminismo rebelde, sino que lo hacemos instruyendo a padres y madres sobre el pensamiento bíblico, de tal forma que críen a sus hijos de la manera correcta y no los empujen, no los conduzcan a ser machos. En el caso de los hombres o a las mujeres, al libertinaje femenil. No es haciendo marchas tampoco y portando cartelones que combatimos el abuso de la preeminencia varonil, sino por medio del Evangelio, que es el único que tiene poder para cambiar los corazones. Y una vez regenerados, entonces la instrucción bíblica viene a apoyar el verdadero concepto de lo que es la hombría y lo que es la feminidad bíblicos. Entonces el llamado es a expresar nuestra libertad dentro del orden que Dios ha establecido en la creación, un orden que deriva en el florecimiento de la vida cristiana que glorifica a Dios. Dios no quiere que nos conformemos al mundo, eso está muy claro. Dios no quiere que adoptemos las formas del mundo, sino que más bien adoptemos las costumbres de nuestra cultura que mejor transmiten el tipo de personas que somos. Hombres que tomamos el rol que Dios nos ha dado de una manera responsable, no aprovechándonos de nuestra posición de autoridad, sino en amor. Así como Cristo se sometió al Padre por amor y dio su vida por los pecadores. Mujeres que asumen su papel de manera gozosa y diligente, mostrándose, como dice Pedro, en 1 Pedro 3. Si vamos ahí, 1 Pedro 3, con eso terminamos. Versículos 1 al 4. Primera Pedro 3, 1 al 4, asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Hombres y mujeres que modelan a sus hijos varones la verdadera hombría y a sus hijas mujeres la feminidad bíblica, criándolos para que sean esos agentes de cambio en la cultura en la que les toque vivir. No provocando escándalos innecesariamente, no dando oportunidad de ser criticados de una manera justa, ¿sí? Basta considerar el orden en la Trinidad, como dijimos, cómo Cristo se somete al Padre, se hace hombre. ¿Para qué? Para dar su vida por los pecadores. Un sometimiento en amor y que al mismo tiempo es la cabeza amorosa de su iglesia. Él como hijo, sometido al Padre, y como cabeza, amando a su iglesia. Una iglesia que no tenía absolutamente nada de atractivo, pero que Él la limpió, Él la santificó, Él la purificó para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa y sin mancha. Esa es la verdadera relación entre autoridad y sumisión. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas tu perfecta voluntad. Nos instruyes en la manera en que debemos de vivir la vida que a ti te agrada. Nos corriges cuando tomamos el camino equivocado. Y tu gracia, Señor, está presente siempre para ayudarnos a volver a ti, a tus caminos. Perdónanos por cada ocasión en que nos hemos apartado de ellos, adoptando el pensamiento y las costumbres del mundo, creyendo que eso te da gloria a ti. Líbranos, Señor, de hacerlo y ayúdanos a seguir desarrollando esas convicciones firmes, esa determinación inamovible para creerte y para vivir conforme a tu voluntad, y que tú seas realmente glorificado. Te pedimos esto, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén.